Comentábamos al inicio del programa este diálogo virtual desde la Universidad de Buenos Aires que será transmitido por Nacional Iguazú en la tarde de hoy a partir de las 15 horas. Pensar América Latina después de la pandemia COVID-19. Allí van a estar tomando la palabra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ex presidente de Brasil, Lula da Silva, dos referentes latinoamericanos muy importantes en la región. Allí también va a estar presente el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con quien ya estamos en comunicación y le agradecemos mucho. Muy buenos días, Trotta. Noelia Villal lo saluda de Nacional Iguazú. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, muy bien. Acerca de este diálogo muy importante para escuchar las palabras de estos líderes latinoamericanos, ¿no? Teniendo en cuenta también los diferentes escenarios que se están viviendo en la región.
Bueno, para nosotros es muy importante no solo comprender la enorme complejidad de este momento que está transitando la humanidad a partir de la pandemia, sino también tener un horizonte de debatir lo que debe ser la salida de esta situación tan compleja que impacta también con mucha fuerza a América Latina, ¿no? Y esta iniciativa que está llevando adelante la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que va a contar con la presencia del presidente Alberto Fernández, pero también del expresidente de Brasil, Lula da Silva, nos parece que va en ese camino, ¿no? Como a partir del debate logramos transitar la construcción de consensos, la unificación de miradas, ¿no? Despertar las conciencias sobre los enormes desafíos que tenemos de cara al futuro en una América Latina también que ha vivido enormes retrocesos en los últimos años, y eso también hay que remarcarlo, retrocesos en el campo social, en el campo del desarrollo de sus economías, pero también en dos áreas que para nosotros son centrales para pensar mejores futuros, que es en el área educativa y la ciencia y la tecnología. No solo ha sufrido enormes retrocesos Argentina, sino cuando uno ve los indicadores de Brasil, los retrocesos han sido inclusive mucho más marcados que en nuestro país, ¿no? Y tenemos también para analizar lo que fueron otros años, ¿no? Lo que fueron los años del PT en Brasil, ¿no? Con Lula y con Dilma Rousseff, y lo que fueron los años de Argentina con Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Que implicaron recuperar tiempo perdido, transitar modelos de desarrollo. Por supuesto no se resolvieron todos los problemas estructurales de nuestros países, pero vimos que otras posibilidades eran factibles, ¿no? Y eso es, creo, lo que tenemos que volver a discutir en una situación de la más compleja que transitan nuestros países en las últimas décadas. Entonces es ahí donde estos espacios son imprescindibles.
El desafío es importantísimo, ¿no? Teniendo en cuenta estos diferentes escenarios políticos que se presentan, ¿y cómo se construye esa unión?
Bueno, si uno observa hoy lo que ha sido, los retrocesos han sido muy marcados, ¿no? La desarticulación del UNASUR, de la CELAC, ¿no? Todos esos espacios que permitían dar debates en la profundización de la integración, no solo en el campo económico, sino en la integración política y también en una estrategia común de desarrollo, de la complementariedad entre nuestros países para transitar un camino de desarrollo. Todo eso en muchos aspectos ha sido abortado, ¿no? Y es ahí donde tenemos, ¿no? Que a partir de estas realidades, primero ser conscientes que tenemos que superar esta situación tan compleja de pandemia y que permita la reconfiguración de realidades políticas desde una mirada progresista en los distintos países de América Latina, ¿no? Brasil en particular está viviendo una situación de extrema complejidad, ¿no? Una extrema complejidad que se explica en parte por lo que ha sido el debilitamiento de la democracia, ¿no? El debilitamiento de la democracia en cuanto a lo que fue el impeachment, ¿no? Ese golpe parlamentario que sufrió Dilma Rousseff, pero en la propia proscripción de Lula da Silva en el proceso electoral, ¿no? Y eso termina debilitando la instancia democrática, la representatividad de un gobierno, y hoy Brasil es quizás, cuando lo comparamos con el Brasil de hace 5 o 6 años, un país no solo sin rumbo, sino también un país que ha perdido la enorme centralidad que tenía en el mundo, ¿no? Cuando uno recuerda lo que era la figura de Lula y de Dilma 5, 6 años, 10 años atrás, uno veía un Brasil, ¿no? Que estaba teniendo un liderazgo muy importante en nuestra región y que podía, conjuntamente con la Argentina, llevar, ¿no? Nuestra agenda al mundo, pensando que otras realidades eran posibles, y hoy ese protagonismo se ha perdido absolutamente.
Ministro, por otro lado, preguntarle sobre educación, porque se ha presentado el protocolo sanitario para el regreso a las clases presenciales y si ya es un hecho que en agosto se estaría regresando en algunas provincias. Nuestra provincia de Misiones, con 39 casos de coronavirus, se habla de que está bastante controlado, ¿no?
Bueno, hemos dado un paso importante a partir del diálogo con todos los actores del sistema educativo. Estos protocolos, que esperamos que se aprueben la semana próxima en el marco del Consejo Federal de Educación, donde están todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, van a permitir, ¿no?, que luego cada gobernador o gobernadora, según la realidad epidemiológica de su jurisdicción, pueda definir la vuelta a clases. Creemos que gran parte del territorio argentino se puede empezar a proyectar un regreso a partir de agosto a una escuela que va a ser distinta a la escuela del mes de marzo, porque va a haber que sostener el distanciamiento social con la complejidad que eso conlleva, implica que no todos los chicos van a poder ir todos los días a la escuela, y luego hay que extremar las medidas de seguridad y higiene, porque nuestra prioridad es cuidar la salud de toda nuestra comunidad educativa, ¿no? Ese es nuestro compromiso, lo que nos pide el presidente, y esa es la agenda que estamos construyendo colectivamente con gobernadores, gobernadoras, ministros y ministras de educación.
Si se combinan las clases presenciales con las clases virtuales, ¿se habló en algún momento en el Consejo Federal de que sea a voluntad de los padres, de los tutores, llevar a sus hijos, a los alumnos, a las clases presenciales?
Bueno, nosotros creemos que hay que trabajar, ¿no?, para poder derribar todos los lógicos miedos que pueden tener las familias, ¿no? Y la manera de derribar los miedos es con información y con diálogo, ¿no? Por eso todo este proceso de vuelta a las clases es un proceso colectivo, es un proceso que va a incluir una campaña nacional para preparar no solo a nuestros docentes, sino también a nuestros estudiantes y a las familias para volver a la escuela. La educación es obligatoria, luego tenemos que ver la realidad de cada jurisdicción en cuanto a lo que van a ser los días de clase en el hogar, los días de clases físicos en la escuela. Bueno, y en eso estamos trabajando, pero le queremos dar también a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a las familias, ¿no?, la certeza de que nosotros, cada decisión que tomamos es pensando en la salud y en la seguridad de cada uno de ellos. Nada nos apura al momento de tomar una decisión. Digo, imagínense que como ministro de Educación, nada me gustaría más que poder decir que mañana volvemos todos a la escuela, pero solo vamos a tomar esas decisiones cuando tengamos la certeza que es el momento justo y que están dadas las condiciones en cada escuela para que nuestros niños, niñas, adolescentes y nuestros maestros y maestras puedan volver.
¿Requiere una inversión mayor en educación el regreso?
Bueno, requiere siempre una inversión mayor. Nosotros ahí tenemos que ser conscientes que el distanciamiento social lo vamos a tener que resolver a partir de la división de las clases. Ningún país del mundo ha encarado duplicar su infraestructura escolar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, a partir de la realidad física de cada aula, dividirla. Sí va a requerir también mucho más controles en todos los procesos de limpieza, de higiene, de desinfección de las aulas y de los establecimientos educativos.
Ministro, le agradecemos muchísimo su amabilidad y la comunicación con Nacional Iguazú.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre en el programa Seguimos Educando. Gracias.
Hasta pronto. Bueno, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ¿no?, primero nos comentaba, ¿no?, lo que significa estar escuchando al presidente de la Nación esta tarde junto al expresidente de Brasil, Lula da Silva, para analizar el contexto de la situación latinoamericana en esta pandemia y la pospandemia también en los escenarios políticos que presentan los diferentes países de Latinoamérica.